¿Cómo es una primera vez en una tarima desconocida en un país que ama pero que no conoce?
Y la verdad es que es algo que en lo personal es un desafío, porque aunque vos más o menos sabés que hay gente que te conoce, que puede estar presente en el festival, como que nunca sabés 100% qué va a suceder, porque es un festival, hay muchas bandas tocando en simultáneo mientras vos estás ahí. Y es la primera vez, y siempre las primeras veces hay muchas emociones que son tanto buenas como no malas, pero nervios, el hecho de, bueno, quiero estar a la altura, quiero que sea la primera vez y como que sea, no sé, muy muy importante y que marque también algo, ¿viste? Y a veces es como a mí me pasa en lo personal, como todo ser humano, que queremos dar lo mejor, pero también queremos disfrutar. Entonces dije, bueno, va a ser la primera vez, pero no voy a dejarme llevar por tengo que dar lo mejor sí o sí, no sé qué, porque también tengo que conectar con la gente, tengo que disfrutar con la gente. Yo hace 2 años iba a venir y no pude venir al final, entonces mucha gente me esperaba desde 2022 y dije, yo siento como que acá también tengo que ser yo al 100%, ¿viste? Está bien lo artístico y todo va a estar presente, pero lo más importante es que esté yo presente.
Claro, claro. Cuando la vi hace 6 o 7 meses, tuve una impresión parecida con Little Sims en los Estados Unidos, que había estado por primera vez en los Estados Unidos en un show en Los Ángeles, en el Teatro Nuevo, donde hay como 2,000 personas, y habían estado esperándola 10 años.
Wow.
A Little Sims. No había salido de Gran Bretaña todavía.
Claro.
Y luego hizo Austin City Limits en Texas, hizo un par de... al día siguiente.
Pero
hizo
como una girita.
Sí, hizo 2 shows. Y la rompió desde que se paró. Y pensaba yo, qué duro, ¿no? Qué difícil es lograr eso, ganarse al público los primeros 45 segundos, un minuto. Ya es muy grande, pero acá es la primera vez, ¿no?
Es la primera vez. No, y además, primera vez además que vengo en lo personal a Colombia.
Claro.
O sea, yo muchas veces he tenido como muchas ganas de venir con mi familia, de conocer, y se me juntaron las dos cosas, ¿entendés? Como, bueno, voy a conocer al público de Colombia, pero también voy a conocer paisajes, lugares, comida, y siento que no hay mejor momento que este, porque me sentía muy preparada también hoy. Siento que, sí, podría haber venido hace 2 años, pero no iba a ser lo mismo.
Sí. ¿Cómo funcionan los ensayos de un toque suyo?
Bueno, la verdad es que depende mucho en el lugar en el que toquemos. Yo tengo... mi show es como que los protagonistas que me acompañan son los bailarines.
Sí.
La banda está presente, pero los que siempre están al frente son los bailarines. Y yo tengo bailarines en Argentina y bailarines en España.
Okay.
Entonces, se divide entre ellos dos, siempre como esos dos grupos. Y es un... los ensayos en Argentina son bastante fáciles de llevar, pero en España siempre son un poco difíciles. Llegamos muy como, por ejemplo, hicimos el Wisin y el San Jordi Club y llegamos muy en el momento. Los bailarines habían ensayado sin mí y hay muchas coreografías que yo soy parte de eso porque me tiro, pero cosas que pasaron también ayer. Y es un poco difícil porque hasta no ponerme yo en el lugar, no sabes verdaderamente cómo va a ser ni cuánto ocupo yo en el escenario. Entonces a veces se vuelve un poquito contraproducente, pero es algo que ya cuando estás en el escenario decís, bueno, vamos a darlo todo y a intentarlo igual.
¿Cuántos bailarines tiene?
Nosotros tenemos... ¿cuántos son? 8. 8 bailarines.
Ok.
Que es como lo normal de siempre. Cuando a veces, no sé, solemos tocar en escenarios más grandes, siempre como, bueno, sumamos más o no sé qué. Pero la verdad es que nos movemos con 8 también porque es el concepto un poco del disco. E intentamos como siempre respetarlo de, bueno, no importa el escenario, respetemos la coreografía y el concepto y vayamos para adelante.
Hablemos un poco del concepto del disco.
Bueno, este disco, que se llama Alma, es un disco que yo saqué en mayo de 2023 y tiene un concepto bastante personal, pero que a la vez siento que mucha gente se puede sentir identificada, que es la conexión entre alma, corazón y mente. Que eso es lo que forma el triángulo y a su vez la A de alma. Y todos dicen que los ojos son la ventana del alma. Por eso para mí era tan importante que la tapa sea como es, básicamente, que tiene la A y lo conforma el ojo, que es para mí lo que habla más de una persona y de lo que esa persona siente. Nació este disco tan conceptual porque yo venía como con un... No sé, como que no estaba conectando esos tres puntos. Y sentí que a través de este disco y de la catarsis que hice en el estudio pude llegar a esa conexión y lo saqué también para que la gente pueda llegar a esa conexión. Se dice, he leído bastante, que cuando esa conexión está, esos tres puntos están conectados, es cuando la persona más está presente en el día a día, más está como conectada también con lo que quiere hacer y con lo que desea. Y la verdad que yo lo vi muy reflejado en lo que a mí me pasó también cuando salió este disco, cuando hicimos 9 Movistar Arenas en Argentina, como que empezaron a pasar muchas cosas y yo pude estar conectada y presente. Por eso creo bastante en este concepto.
¿Por qué cree que ha pasado eso? ¿Qué siente que ha generado este fenómeno?
Y yo siento que es un poco difícil de ponerlo en palabras, porque es algo que la música... Siento que la música nunca tiene una clave de éxito. Sí, hay cosas que te podés decir, bueno, si hago quizás más este género que se está escuchando o si voy más por este camino que es un mensaje quizás mucho más digerible, ¿entendés? La gente lo puede entender más. Pero hay cosas que yo creo que conectan con la esencia de cada artista, ¿entendés? Y eso es lo clave, como siempre ser uno mismo. Yo a la hora de sacar este disco me sinceré bastante conmigo, me sinceré bastante también con mi equipo de, che, yo quiero hacer esto y hay muchas canciones que son más baladas, hay otras canciones que son más hip hop, es bastante versátil el disco y realmente no lo quiero hacer con un fin de, no, bueno, esto tiene que ser un éxito o no, ¿entendés? Son las canciones que lo componen y son esto y yo las voy a defender. Entonces yo creo que también un poco el ser uno mismo y el buscar ser auténtico a buscar ser, no sé, como... quiero ser exitoso y nada más, ¿entendés? También marca un antes y un después y eso la gente lo ve, la gente ve lo genuino y es también lo que yo veo de mis artistas favoritos y es lo que a mí me mueve de ellos. Yo siento que es un poco eso, ¿viste? La conexión de lo que es el disco en sí, de lo que es el concepto y de lo que yo nunca imaginé que iba a pasar porque intento no tener como expectativas de cosas también para que me puedan sorprender cuando pasan. Y nosotros habíamos sacado, por ejemplo, un solo Movistar Arena. O sea, nuestra idea era como, queremos presentar el disco en Buenos Aires. No es como, queremos explotarlo, tipo, no, nosotros lo queremos presentar, que la gente lo conozca. Y la gente empezó a medir cómo iba sucediendo lo que era Alma para ellos y terminamos haciendo 9 Movistar Arenas en Argentina, que es una locura.
Sí, claro, es una cosa enorme. ¿Qué pasa en Argentina con lo urbano? ¿Por qué está tan grande?
Bueno, yo creo desde mi punto de vista que... hay algo primero que a mí me encanta y es que los argentinos escuchan mucho su música y defienden mucho a sus artistas y eso es algo súper lindo que está sucediendo, que viene de hace mucho tiempo en realidad. Y yo siento que lo que está pasando en lo urbano en Argentina es que hay una unión muy grande de los artistas que comienza más o menos por lo que yo entré, o sea, cuando yo entré era 2019 y ya estaba armado como... un mundo de artistas que se apoyaban, que se bancaban, que cuando yo entré me dieron la mano y me dijeron como, Niki, entiendo que no entendés nada ahora, pero estamos acá para acompañarte. Y la verdad siento que esa unión también hizo que todas estas cosas pasen, ¿viste? Porque no hay nada mejor para un artista que cuando tus pares te están apoyando, te están bancando. Y a mí eso en lo personal me parece que es una de las cosas más importantes que está teniendo Argentina en este momento. Y también su público. O sea, el artista no es nada sin su público. Puede tener ideas, puede tener conceptos, pero sin la gente, ¿a dónde vas a llegar?
Claro.
Y la gente nos defiende, nos comparte, que es lo más importante. O sea, cuando un argentino siempre llega como a otro lugar, es como, che, escuchen a estos artistas, no sé qué, ponelos, que no sé qué. A veces me ha pasado sonar, no sé, amigos que me han mandado, che, Niki, estamos acá, no sé, en Irlanda, mirá, le dije al DJ que ponga un tema tuyo, ¿entendés? Y cosas así que nos hacen... también lo que somos, y a mí me parece que eso es la unión, no solo de los artistas, sino también del público. Perdón, yo hablo un montonazo.
Me parece fantástico.
Prepárate.
Este programa es para usted, entonces usted puede decir lo que quiera. Cuando empezó a estallar el urbano argentino, a mí me daba la impresión de que el trap iba a volverse un fenómeno latino mainstream desde allá, porque lo que habíamos visto como en Puerto Rico y esas cosas,
sí,
no había sido, es decir, había tenido un eco y una resonancia.
Del trap.
Sí, Pero ya cuando lo vimos pasar en Argentina, dijimos, uy, esto se va a meter ya como a la corriente, a las venas de la cultura pop. Y no pasó tanto así, sobre todo porque yo oigo Alma y Alma tiene cositas, pero se mueve por diferentes lados, ¿no? La razón por la que le planteo esto como conversación es que muchos de sus compañeros, de sus colegas, al igual que usted, no se quedaron ahí, no se quedaron en el trap, diversificaron lo urbano hacia el R&B, hacia el soul, hacia el pop, y eso aquí no es solamente urbano, esto es una cultura que va mucho más allá de lo que entendemos por urbano, ¿no?
Sí, sí, para mí, o sea, sí siento que hubo un momento en el que el trap marcó un antes y un después en Argentina, pero como que de ahí cada uno empezó a moverse a través de sus influencias y de sus cosas, y a mí me parece hermoso también un poco, porque por lo menos a mí, que me gusta siempre conocer nuevos géneros, conocer nuevos artistas, plantear nuevas cosas, me encanta que los artistas que yo admiro no se queden en un solo lugar y que hagan lo mismo, ¿entendés? Y siento como que no solo pasa en Argentina, sino un poco en todo el mundo y en el mundo de la música, que no hay mejor manera de ser artista que conocer un nuevo mundo de la música y aprender de eso. Así que sí, realmente en lo personal, hablando sobre mí, me encanta ir a lo versátil, me encanta ser R&B y también ser hip hop, me encanta, tengo algunos temitas de trap, pero siempre voy un poco más al rap. Me encanta también la cumbia, es algo que me encanta hacer, pero creo que lo más importante no está en el género, sino en la esencia de cada artista. No hay un artista argentino que no puedas identificarlo en cualquier género. O sea, vos puedes estar escuchando quizás, no sé, una bachata, pero sabes perfectamente qué artista es, ¿entendés? Puedes estar escuchando una cumbia y sabes perfectamente que soy yo misma la que también hace quizás un hip hop con Milo J en este disco. Y siento que eso es lo más importante. La presencia, que es la pre-esencia. Es literalmente lo que somos y es lo que marca también al artista.
Hablemos de colaboraciones. Quiero preguntarle por Bizarrap.
Sí.
Hábleme un poco de él. ¿Cómo es él? ¿Cómo dice
qué
la
misterio,
canción?
¿No? Visa, sí. Como que todo el mundo yo creo que se debe preguntar, ¿come Visa? Tipo, ¿es humano? Sí, es humano Visa. Bueno, no sé, la verdad. Yo cuento mi experiencia. Bueno, Elisa es una persona con la que yo trabajé por primera vez en 2019. Uh-huh. Él me dice que tenía la idea de que yo sea la primera mujer en hacer una Bizarrap Session, que era algo que él ya venía haciendo, pero que realmente sentía como que quería hacer esto, quería dedicarse a esto, porque él venía haciendo como otras cosas también, pero decía como, no, me quiero dedicar full a esto ahora, hacer sessions con artistas que se expresen, que hagan una canción nueva en lo que es mi estudio, que no sea un remix ni nada, o sea, como algo nuevo. Y yo me reprendí, sobre todo porque él me cayó bien, que es lo más importante también. Si yo no hubiera conectado como conecté con él, siento que no sé si salía esa session, ¿viste?
¿Cómo se encontraron?
Nosotros nos conocemos porque yo saco mi primer canción, que se llama Guapo Traquetero.
Claro.
Que la saco en 2019, creo que en abril. Y empezaron a pasar muchas cosas a través de esa canción. La canción, literalmente, o sea, yo la saqué en YouTube. O sea, subí nada. O sea, era yo en mi casa con tres amigos, ¿entendés? Y se ve que la canción se empezó a viralizar en YouTube y le empezó a llegar a muchos artistas argentinos como Duki, como Casu y en este caso como Visa. Y ahí es cuando Visa me habla, que lo primero que hace es comentarme las fotos poniéndome MSCSSN. Yo tipo, ¿qué código es este, no? O sea, ¿qué tengo que desbloquear? Y claro, era Music Session, me comentaba. Y yo no lo entendía porque obviamente, nada, yo es como que faltaban letras para mi vista, era como, ¿qué estamos? Y ahí como que hablamos, ahí yo le hablé, no sé qué, y ahí me explica. Entonces yo viajo a Buenos Aires, yo soy de Rosario, viajo no sé qué, y cuando llego, ahí me dijo tipo, che, este día, ya estábamos en el estudio, pero me dijo, este día, conozcámonos, o sea, hagamos música, pero con el fin de también conocernos, y a mí me gustaría que seas la primera mujer en hacer la Bizarrap Session. Y de ahí como que conectamos y hicimos esta canción, entre otras que también hicimos. Elegimos esta porque sentíamos que tenía algo especial. No me preguntes qué, pero es algo como muy especial que tiene esa Bizarrap Session. Y ahí la grabamos. Que yo hasta en el video tengo el buzo manchado con café, bueno, todo medio como, bueno, vamos a hacerlo. Y de ahí nació no solo una canción que para mí es increíble y me encanta, sino también una amistad preciosa que también te trae la música y es lo bueno también de dedicarte a esto. Que conoces un montón de gente que queda en tu vida para siempre.
¿Qué cree usted que tienen esas sesiones que se volvieron tan famosas?
Y yo creo que tiene primero como... Al ser una session y al vos saber que el artista que está cantando no... como que no lo está sacando a través de ni su disco, ni de sus conceptos, ni nada. Sabes que se puede como ir para otro lado, pero eso no hace, o sea, no sé cómo explicarlo. Pero, por ejemplo, si ahora yo sacaría una session, yo saqué Alma, este disco tiene un concepto, no sé qué, bla, bla, bla. Yo puedo hacer una session y tengo la libertad de ir como acá blanco y negro, bueno, puedo usar todo color en la Bizarrap Session, porque es como que puedo ir a otros lados, pero siempre puedo volver a mi lado. Y eso es como la libertad para mí que te da. Y también siento que a lo que la gente le gusta también de eso, que es lo que me gusta a mí, es el concepto tan bien armado. O sea, literal, la inteligencia de Gonza, que es Visa, eso es también lo que llama tanto la atención para mí.
Sí, claro, la idea la completa idea, visualmente es una gran idea.
La idea, ¿no?, que nunca termina, ¿entendés? Porque siempre hay un artista nuevo que puede hacer una Bizarrap Session, porque siempre hay un país nuevo que puede hablar sobre eso, porque siempre, es como que siempre hay un mercado nuevo, un mundo nuevo, y es algo que nunca termina, siempre te puede sorprender además, porque un día no sabes si va a salir en una Bizarrap Session quizás con un artista nuevo o con un artista de hace 1000 años. Entonces eso también, siento que esa incertidumbre... está muy buena.
En ese panorama colaborativo de la comunidad musical argentina actual, cuando se sientan y organizan una colaboración, ¿tienen claro que uno puede llegar más lejos que otro o desde un principio saben que van a estar como al mismo nivel?
En realidad, mira, yo te hablo de lo personal mío. Yo jamás me he sentado con un artista en el estudio a pensar, che, qué bueno que hago esto con este artista, voy a ser más exitosa. Jamás. O sea, siempre que me siento en un estudio con un artista es porque me gusta el artista. Nunca me ha pasado de hacer una canción con alguien que no quiero hacer. Uh-huh. Pero también yo creo que son puntos de vista diferentes. Quizás hay gente que lo vea más desde el punto laboral y diga, sí, me junto con este artista porque me conviene y no sé qué. Yo nunca lo he visto desde ese lado. Yo siempre me he juntado entre amigos a hacer música y tengo la suerte de que son súper conocidos y exitosos y también eso es como, bueno, a la canción también le va bien, pero nunca nos sentamos para que a la canción le vaya bien, ¿entendés? Es como vamos a hacer música y vamos a disfrutarla. Y siento que también eso es lo que a mí me gusta de este trabajo, que yo siempre he trabajado y he compartido con gente que admiro y desde lo genuino. Y el día que siento que el día que yo me siente con alguien solo para ver si me beneficia o no, hay algo en mí, en lo personal, que ya no va a ser tan yo.
Claro, lo digo porque sí, la cultura del urbano es muy competitiva en todas partes, ¿no?
Eso pasa bastante.
Y eso como que ahorita nada más Kendrick está peleando con Drake, está peleando con J. Cole, ¿no?
Sí, y encima como... Kendrick es mi artista favorito.
Sí.
Basta de pelear, por favor. Pero sí, también vos pensás que no solo lo competitivo abarca al artista, sino todo el equipo detrás. O sea... a toda la inversión que hacen al artista, todo lo que están ahí, ¿entendés? Y hay una competencia también, no solo en lo personal, sino el público siempre pone a competir a los artistas, ¿viste? Pero eso es algo que viene de hace muchos años y yo siento que mientras a uno como persona no se le meta en la cabeza su obsesión de tengo que ser mejor que tal o tengo que hacer esto, es importante que eso no pase porque cualquiera puede leer redes y empezar a obsesionarse o cualquiera puede también, qué sé yo, ver números o cosas y empezar a... empezás a perder tus propias metas y querés tener un poco las metas de los demás, ¿viste? Y eso es algo que va como muy en contra de mi idea y me parece que hoy en día con las redes y con todo cada vez te confunde más, ¿viste? Pero a mí me encanta como volver a esos puntos en che, pero yo empecé acá y yo soy yo, o sea, está bien. Pueden como intentar hacer competir y todo, pero jamás va a suceder. También porque yo me llevo muy bien con todo el mundo y es algo como imposible que yo pueda ver como competencia a alguien que trabaja un montón, que se esfuerza un montón, al igual que yo, ¿entendés? Y que tiene sueños y metas, ¿por qué me voy a poner a competir con alguien que estamos en lo mismo? Estamos en la música y estamos cumpliendo sueños de la misma manera.
Oiga, Nikki, hablando de redes, ¿cómo maneja usted redes? Cuando usted empieza a explotar y a hacerse famosa, ¿cómo lidia con eso? Porque lo digo porque estamos pasando por un momento bien... como de transición de redes sociales. Uy. Y para los artistas ha sido muy importante el movimiento que tengan en redes, pero ahora, ¿cómo está usted y su relación con redes sociales?
Bueno, hoy en día la verdad es que ya veo todo un poco desde el humor. No me lo tomo personal.
Okay.
Al principio cuando empecé... No. O sea, yo era tipo... No, acá tal dijo que yo tengo que sacar un tema que diga esto, así que voy a hacer... No, para acá otro dijo que mejor saque un tango. No, mejor saco un tango. Y era... O sea, me olvidaba completamente de mis ideas, de lo que yo quería hacer, y era como, vamos a hacer todo lo que dice la gente para que me dejen de decir cosas. ¿Entendés? Y solamente quizás le respondía a los que me decían algo negativo. ¿Qué pasa cuando le respondes a alguien que te dice algo negativo? Todos te van a decir algo negativo para que le respondas. Entonces empezó como ese loop, ¿entendés? De, ah, bueno, ella solo responde si la bardean. ¿Entendés? Que a los fans y a la gente que la quiere, no. Y era como que yo tenía 19 años, estaba como entendiendo este mundo, y lo que más me ayudó a mí también es que mis pares, gente que trabaja de lo mismo, me digan, Nikki, no, o sea, la gente... No es contra vos, ¿entendés? O sea, la gente opina de todo y no solo opina de artistas, opina de, no sé, de la política, de la nueva ropa que salió. Y vos ves, no sé, a, qué sé yo, la que hace Dolce Gabbana respondiendo cosas, ¿no? ¿Entendés? Es como, no caigas en esa. Es como que vos tenés que estar enfocada y pero es tan fácil también buscar tu nombre en una red social, entrar y ver, que a veces uno, viste, cae sin querer. Pero hoy en día me lo tomo con bastante humor, la verdad.
¿Se limita a consumir redes sociales?
Me limito bastante, sí, porque hoy en día las redes sociales un poco te metes, ¿no? Como adentro del celular, y siento que me saca mucho tiempo de calidad, sobre todo cuando estoy tranquila. Prefiero aprovechar ese tiempo en el que estoy sola sin hacer nada a meterme en una red social, ¿entendés? Que además veo siempre como los mismos videos de graciosos. Es como que ya ni siquiera que veo algo nuevo, ¿viste? Siempre caigo en la misma boludez. Y es como, no, tengo que enfocarme también en el día a día y en las cosas importantes. Que además, ¿viste? No sabés cuando estoy con mi familia y esas cosas. No sabés cuándo va a volver a pasar y siento que hay que valorar más ahí. ¿Vos cómo sos con las redes?
Yo soy intensísimo con las redes. Yo soy obsesionado con las redes.
No, y encima, viste que cada vez los títulos te atrapan más, ¿viste? Y capaz después el título no tiene nada que ver con el video.
Sí.
Y vos decís, che, pero ¿en qué momento Kendrick Lamar saltó de un piso 15? No pasó nunca, ¿entendés? Es como, ah, bueno, genial.
Tengo una teoría sobre las redes sociales ahora, y es que creo que más que redes son medios, se están volviendo medios sociales.
Sí.
Y más que sociales son medios. Es decir, han dejado de ser muy sociales y ya solamente quedan consolidadas ciertas cosas. Están pasando muy pocas cosas y están conduciendo la mente, la opinión, el sentimiento de la gente.
Además, no solo que son medios, sino que hoy en día... hay mucha información falsa. O sea, aparece de la nada un video de una persona de traje que te dice, ¿sabías que si consumís agua fría te podés morir a los 50 años? Y vos decís, ¿cómo, hermano? Tiene una cara de médico encima, o sea, me lo está diciendo en serio. Y no, ¿entendés? Y es como que también es un poco no caer tanto, ¿viste? Yo lo vivo mucho con mi mamá. Me manda tipo, che, Luis Miguel sigue vivo. Sí, ma, por... No, es que me apareció una noticia. Y no, ¿entendés? Y es todo mentira. O sea, como que también esas cosas siento que son importantes medirlas un poco.
Oiga, hablemos de los papás un poquito. ¿Qué hacen los papás y qué papel han jugado en el desarrollo de su carrera?
Bueno, la verdad es que mi mamá, para mí, jugó el papel principal en mi carrera. Porque yo cuando tenía, creo que 17 años... No, menos, 16 años, fui y le dije, ma, yo quiero hacer música. Y ella tipo, yo pensé que se iba a reír de mí, obviamente, cosa que se rió, pero no como desde el lado de burla, sino desde el lado de qué tierna. Y me planteó como, ¿qué querés hacer? ¿A qué te querés dedicar? Y yo le dije que me encantaría ser cantante, que me encantaría poder hacer música, obviamente, con el sueño de poder ser alguien consagrado, que pueda tener sus shows, que pueda tener sus giras, que pueda tener sus álbumes. Y lo que más me gustó de mi mamá es que ella se vio muy reflejada en mí porque ella tuvo una banda de chiquita, medio como una bandita así que tocaban rock y esas cosas, y no lo vio como una etapa en mí. Y eso es lo que más me gustó, porque a veces, nada, obviamente, viene un nene chiquito y te dice, quiero ser astronauta. Dale, le decís vos, en 10 años hablamos, tipo. Y es como que ella me dijo, bueno, dale, ¿qué quieres hacer? Y no teníamos ni recursos, ni contactos, ni nada. Pero ya tener el apoyo de mi mamá, a mí, me hizo tipo indestructible. Yo dije, listo, de acá voy. Y ahí fue que empecé todo. Yo siento que sin ella no sería lo mismo. Y no sé, como que las ideas que yo me había hecho antes de lo que mi mamá me podía haber dicho me hicieron perder mucho tiempo sin poder dar el paso, ¿entendés? Entonces siento que a veces lo mejor es, por eso, no tener expectativas, falsas expectativas, como ir adelante. Porque si no vas a estar toda tu vida preguntándote qué hubiese pasado.
¿Le puedo preguntar por el tatuaje bullshit?
Sí. Este fue mi primer tatuaje. Me lo hice cuando cumplí 18.
Ok.
Yo me creía una rebelde total. Yo dije, listo, tengo 18, me voy a tatuar bullshit. Y viene un amigo y me dice, si lo separás, dice caca de toro. Me lo tapo. Le dije, no. Y ahí me arrepentí un poco y después dije, lo dejamos, está todo junto.
¿Y solamente por eso? ¿Por rebeldía?
En realidad fue como que marqué una etapa en la que dije, bueno, a partir de ahora voy a hacer lo que yo quiera hacer. Yo viví como mucho tiempo de mi infancia queriendo ser todo lo que los demás eran, tipo como queriendo ser, no sé, alguien venía y decía, ay, qué linda, qué bien que le queda el flequillo a tal, pum, me hacía flequillo. Qué bien que, ¿entendés? Como que nunca encontraba mi propia identidad y cuando cumplí 18 dije, voy en busca de mi propia identidad. También crecí como, soy la más chica de 4 hermanos y solía copiarle mucho las personalidades a mis hermanos, ¿entendés? Tipo, un día era mi hermana, al otro día era mi hermano, ¿entendés? Era como que siempre como que, era como que no encontraba ese mundo en el que yo me sentía cómoda y lo pude encontrar en mis 18 años y empecé como a conocer este mundo del freestyle que siempre me había interesado pero nunca me había animado. Empecé a competir, empecé a dejar la vergüenza un poco de lado y aprender también de lo que realmente me interesaba. Y ahí como que sí he pasado cosas, ¿entendés? De, ah, vos sos la que hace rap, ¿no? Como medio... Y yo, sí, soy, ¿entendés? Y la que dice caca de toro con el cuello también. Y como que, nada, fui aprendiendo también a hacer lo que yo quería hacer y no a ponerme como a bardear a los que me bardeaban, pero a decir, chicos, yo soy esto y qué pena por ustedes que no pueden ser ustedes mismos, ¿entendés?
Oiga, Nikki, en Stereo Picnic... La sentí coqueteándole mucho al pop, ¿sabe?
Pensé que al público, dije, qué miedo, no.
No, sí. No, con el público me pareció muy emocionante verla en esa tarima porque creo que, como le decía al principio de la conversación, no es nada fácil llegar a un público nuevo y está bien tener... A los hardcore fans acá al frente, ¿no? Que uno los oye allá.
Eso fue hermoso.
Eso fue muy bonito.
Fue increíble.
Tenerlos acá. Pero atrás hay otro combo que está como, ¿no? Sí, de transeúnte, como, paseando. Ver, sí, y sí. Mirando a ver y que se queden y pase el show y no se hayan ido. Es como decir...
Sí, sí. Es okay, un gran acá, logro, la ¿no? verdad. Y además gente más grande.
Claro.
Yo vi no, mucha había... gente grande y yo como, ok, vamos a entrar en ambiente, ¿entendés? Y la verdad que fue re lindo porque los vi disfrutando, bailando... Y sí, me gusta como también hacerlos parte un poco. Siento como que antes yo solía ir, dar el show. Ah, bueno, muchas gracias, chau. Y hoy en día como que les quiero agradecer porque están ahí. Y quiero hacerles saber lo que yo siento también. Porque un festi son ¿cuánto? 45 minutos de show. En 45 minutos les quiero decir a la gente, aunque sea poco tiempo, lo que me genera estar acá. Y siento que salió increíble. De hecho, hasta subió gente al escenario, cantamos, bailamos. Fue hermoso, la verdad.
¿Qué fue lo que le regalaron al fin? ¿Le regalaron algo?
Una chica me hizo un dibujo de mí, increíble. Y tenía otra copia que la firmamos. Y después había otra chica que tenía como todo alma. Cada canción tiene como un iconcito. O sea, por ejemplo, hay una canción que se llama Llamame, que es un telefonito. La chica tenía el teléfono, todas las cosas, tipo, se hizo toda la ropa. Y yo tipo, ¡qué increíble! Y ahí bajamos después que subieron y empezamos a hablar y me dijeron, tipo, hace 2 años que te esperábamos, que ibas a venir, que no sé qué. Y yo tipo, perdón, yo también quería venir. Y nada, para mí esas cosas son cosas que no se olvidan, ¿viste? Claro. Como poder conocer a un público nuevo, poder saber lo que ellos sienten también, escucharlos cantar las canciones. También el respeto por los que quizás no te conocen y sin embargo fueron súper respetuosos. Tipo, yo en Plegarias, que es una canción súper personal. Bueno, si quieren prender los flashes, todos con los flashes arriba, sí, ¿entendés? Sí. Y eso fue Muy fuerte, o sea, piel de gallina.
Sí, eso estuvo bonito, ¿no? Y todo, y encima la tarima, las luces, me gustaron mucho las luces, los bailarines jugando con ellas, me gustaron mucho las imágenes.
Sí, ellos están con los cositos medio Star Wars.
Sí, bonito.
Yo soy un poco fan del Baby Yoda, no te voy a mentir. y nosotros teníamos en realidad una imagen de Baby Yoda, pero después dijimos, derechos. Entonces ya no está, pero están los tubitos de LED medio Star Wars.
Sí, claro. Oigan, nos quedan un par de minutos. Quiero preguntarle qué ha cambiado para usted en un año.
Uy, qué pregunta. Yo creo que yo cambié bastante, para bien, en el sentido de madurez, en el sentido de ser realista conmigo. Yo como que antes solía vivir medio en un mundo pseudo de fantasía, de, bueno, soy cantante y no sé qué, y como muy, no sé cómo explicarte, como que no, ni creo que ni siquiera era tan rápido todo, que ni siquiera caía en el presente de, che, esto me está pasando, me lo tengo que tomar en serio, es música, es trabajo, hay mucha gente trabajando para mí, además, y conmigo, y como que tenía momentos en los que me pasaban cosas personales, como a todo el mundo, y solía frenarlo todo, que no me parece mal, pero hoy siento que no puedo hacer eso, sería muy egoísta de mi parte decir, me está pasando tal cosa, vamos a frenar todo. Hay mucha gente trabajando conmigo, hay mucha gente acompañándome, hay muchos fans que me quieren ver y sería muy egoísta de mi parte hacer eso y siento que cambié en ese ámbito, como en dejar de creerme el centro del mundo. Que sí, somos nuestro centro del mundo, claro, pero hay mucha gente que nos rodea y hay muchas cosas que pasan también y siento que me siento mucho más madura en ese sentido y la verdad que me alegra, o sea, como poder tener ese cambio de pensamiento.
¿Liderazgo?
Sí. ¿Liderazgo? Es que te hace un poco más líder, la verdad. Es como que si no, realmente, ¿qué le estás enseñando a la gente que trabaja con vos? Que cada vez que, me duele la ceja, no, listo, frenamos todo, el podcast otro día. Tipo, no, amigo, pará, ¿entendés? Y siento como que eso, bueno, también tengo 23 años, me faltan muchas cosas por aprender, pero es un gran cambio que he tenido en este año.
Sí. Va para Medellín a
grabar
un video. Con el Bendito.
Con el Bendito.
Bueno, cuénteme, hábleme de...
Mira, te puedo hablar de la canción. No sé si decir el nombre.
Me va a decir cómo se llama. Matías me dijo que me iba a decir.
La canción empieza con D.
Ok.
Sigue con I y termina con diferente. ¿Viste? Yo la entiendo. No. La canción se llama Diferente. Es una canción que a mí me encanta porque siento que es algo que... No me esperaba que me mande Bless, porque es muy, o sea, es un género como que siento que es nuevo también un poco para él y es nuevo también un poco para mí y me encanta que así sea.
Proyectos para 2024, ¿qué sigue? Después de Bless, ¿qué más hay para hacer?
Ay, bueno, hay muchas cosas, la verdad. Este año como que he decidido no limitarme en mis emociones, en lo que siento y en lo que me pasa, así que voy a hablar mucho de mi persona, de mis experiencias, tanto buenas como malas, que bueno, también tienen obviamente sus enseñanzas. Y yo siento que la música que viene este año es algo que la gente no se espera, porque es un gran... Yo lo siento como una gran evolución en mi persona y en mi manera de expresarme. Y también muchos artistas que hace mucho tiempo quería conocer y quería como hacer algo con ellos se está dando. Y son realmente gente que admiro mucho, que obviamente que la gente que me sigue puede llegar a saber de quiénes hablo. Y a mí eso me llena de orgullo, ¿viste? Porque sé que está pasando, que las cosas están sucediendo.
Ok, muchísimos éxitos, mucha suerte con
muchas
todo.
Gracias.
Muchas gracias por estar en Bogotá.
Cuando estés en Argentina me avisas.
Así será.
Un asado, algo.
Muchísimas gracias, Nicki Nicole. Es un placer tenerla
muchas gracias.
Acá.
Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti.